Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú y bien, una señal me vas a dar. Y Sara, dame una señal chiquita. Ay, mijita, que sepa que te gusto. Oh, sí. Y Sara, dame una señal chiquita. Oh, mi vida, que tú también me amas. Así. Si no te gusto, no me digas nada. Que tu silencio me diga todo. Pero si te gusto, dame una mirada. Que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame la señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así.
Roberto Jordán es un cantante solista, compositor y actor mexicano que inició su carrera a mediados de 1965. Su discografía está compuesta por varios discos LP grabados para la compañía RCA Víctor. Escuchamos con él la canción Dame una señal.
Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que me quieres, oh sí. Y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me quieres, así. Y solo dame una señal chiquita.
Colotlán se beneficia nuevamente con un recurso para abrir un centro poder joven. Semanalmente en este municipio se producen 200 toneladas de basura aproximadamente. La Casa de la Cultura prepara 18 cursos y talleres de verano para niños, jóvenes y adultos. En 50 escuelas de la región aplicarán el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. En 1940, el médico Raúl Vázquez Rubalcaba abrió la botica Modelo. 67 años después, sus hijas han mantenido el negocio no por las ganancias que les genera, sino por la tradición y prestigio que representa. En el perfil de hoy conoceremos más sobre este establecimiento. No se pierda la información deportiva que nos tiene preparada Elba García. ¿Cómo ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en este micrófono Guadalupe Arceo y, como todos los días, los invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora y escuche la información local y regional que vamos a compartirle. Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM o también a quienes nos escuchan a través de la dirección electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. Les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo. Por supuesto, Ana Cristina Pinedo, Diego León, Cristian Rosales, Karen Hernández, Bernardo Castillo y Juvenal Bautista. Es momento de comenzar con la información. Les comento que Colotlán nuevamente se beneficia con un recurso para abrir un centro poder joven. Bernardo Castillo, adelante con esta información. Buenos días.
Gracias, Lupita. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. El Instituto Municipal de la Juventud de Colotlán participa en convocatoria denominada Centro Poder Joven y por segunda ocasión será beneficiada con 50,000 pesos en equipo inmobiliario para extender el Centro Poder Joven del municipio, informó Fabián Vázquez Díaz, coordinador de dicha institución.
Esta convocatoria se denomina Centros Poder Joven. Esa convocatoria la expide el Instituto Mexicano de la Juventud a través del Instituto Jalisciense. Entonces nosotros participamos dentro de la convocatoria con un proyecto que es seguir equipando el Centro Poder Joven del municipio. Por ahí tuvimos la fortuna de ser uno de los Centros Poder Joven que obtuvo el recurso de 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos pues que nos van a dar en equipos, prácticamente no es en efectivo, es en especie.
El recurso servirá para poder ampliar los espacios del Centro Poder Joven de Colotlán, pero en sus comunidades, tal como se está efectuando con el equipo inmobiliario que recibieron de la convocatoria anterior, explicó Vázquez Díaz.
Por ahí tuvimos participando en la primera convocatoria del Centro Poder Joven y obtuvimos 50,000 pesos. Nos llegó el equipo, ese equipo se va a abrir un Centro Poder Joven en el Carrizal. Ya estamos llevando materiales, ya se pintó el espacio y pues de alguna forma pues viene a traer las herramientas, ¿no?, para toda la gente de la comunidad. Ahora con el nuevo recurso que nos está por llegar, pues queremos abrir otro Centro Poder Joven en otra comunidad también.
Todavía no se ha destinado en qué comunidad van a ser este nuevo Centro Poder Joven. Sin embargo, las personas pueden hacer la petición y mencionar por qué les gustaría que se realizara en su comunidad. Fue un proyecto que realizaron basado en estadísticas donde mostraron que en Colotlán se cuenta con 6,300 jóvenes, en el que son una tercera parte de la población y muchos de ellos son de las comunidades. Por ello es importante de llevar estos centros a las comunidades.
Nosotros basamos en eso, explicando que esa cantidad de jóvenes ocupa mayor servicio, ocupamos de ampliar ese Centro Poder Joven en las comunidades para que ellos también se beneficien, que no más sea cabecera, y pues eso nos dio pie al proyecto para seguirlo gestionando. Y aparte que nosotros estamos mandando metas en diario de todos los jóvenes que vienen al centro, que se registran. Los registros nosotros los escaneamos, lo estamos subiendo a la plataforma del Instituto Mexicano de la Juventud y ellos se dan cuenta que efectivamente pues se está utilizando el espacio y esto pues nos trae beneficios que es el obtener estos recursos.
Principalmente se pretende adquirir computadoras y mobiliario, ya que con este equipo podrán abrir espacios dentro de las comunidades. Por su parte, algunos jóvenes comparten la importancia que tiene para ellos el que se realicen este tipo de proyectos. Vamos a escucharlos.
Pues me parece muy bien para la juventud, para que aproveche esta gran oportunidad que está ofreciendo, para que especialmente tengan ese recurso y no pongan peros para seguir en su preparación.
Es una herramienta, más que nada, para los chavos que lo necesitan y que de algún modo lo han puesto como una excusa, ¿no?, actualmente, de que no cuentan con la herramienta y no quieren participar o crear conciencia sobre mejorar su calidad de estudio.
Yo considero que es muy buenas oportunidades que se les están dando a las personas de aquí del municipio, porque pues hacen falta más apoyos de este tipo y pues hay que saberlos aprovechar, ¿no?, de una buena forma.
Realmente se me hace que es necesario por la zona. Hay regiones en las que no se tiene la tecnología, pero también corres el riesgo de que los jóvenes hagan mal uso de ella, entonces sí sería necesario que haya como cierta vigilancia dentro de cada centro.
Del estado de Jalisco en esta ocasión solo se beneficiaron 7 municipios y nuevamente Colotlán fue uno de ellos. La vez anterior el recurso fue un poco tardado, se llevó alrededor de 8 meses. En esta ocasión se espera que entrando el año que viene se pueda contar ya con el beneficio. Hasta aquí con esta información, Lupita.
Bernardo, pues una buena noticia para el municipio y por supuesto para el sector juvenil. Hace un año precisamente hablábamos de este beneficio que había obtenido Colotlán y que era el único de la región en obtenerlo, ¿no? 50,000 pesos, que no es una cifra nada despreciable. Si bien es cierto que no lo reciben, ¿cómo decirlo? Económicamente, pues lo reciben en especie, finalmente se ve reflejado en lo que ellos habían planeado, por así decirlo. Será entonces en el Carrizal donde se utilice el recurso del año pasado y estos nuevos 50,000 pesos, bueno, pues habrá que ver hacia dónde los destina.
Así es, Lupita, lo que es estas fueron 5 computadoras, los que les otorgaron, además de otro equipo. Esas 5 computadoras las van a destinar para lo que es el Carrizal, un centro poder joven, sede del que está aquí en Colotlán, en beneficio para esta comunidad. Habían hecho anteriormente lo que iban a hacer en otra comunidad, pero no quisieron trabajar lo que las personas de esa comunidad, no lo quisieron, entonces pues optaron por dárselo a quien lo quiso, ¿verdad? En la comunidad que ellos pues se les hizo pues que era más favorable, pues, y que ellos aceptaron pues lo que son los integrantes de esa comunidad. Este se pretende hacer, todavía no tienen un lugar donde lo puedan llevar a cabo, sin embargo, pues está abierto para las personas que si quieren comentar o ir a decirles que, oigan, pues nos hacía falta aquí nuestra comunidad porque no tenemos muchos jóvenes, pueden hacerlo y a ellos pueden optar por si lo ponen en alguna de esas comunidades que la gente tenga o lo requiera.
Muy bien, bueno, pues felicidades entonces para este municipio por este nuevo recurso y que se utilice de la mejor manera y que también llegue con a la brevedad, ¿no? Porque finalmente 8 meses, bueno, pues sí fue un tiempo bastante, pero lo bueno fue que llegó, ¿no?
Así es, no hace mucho que les llegó este recurso, este mobiliario, este equipo, por ello apenas ahorita están acomodando lo que es este Centro Poder Joven en el municipio del Carrizal. Ya se estuviera haciendo o estuviera terminado a lo mejor en el municipio, en la comunidad que se pretendía hacer, sin embargo, pues no, como te comentaba, no lo quisieron, por ello ahorita ya están a punto de terminar el lugar donde van a estar estos nuevos equipos, las computadoras.
Muy bien, pues gracias Bernardo por esta información. Vamos a hacer un pequeño corte de estación y regresamos. Semanalmente en Colotlán se producen 200 toneladas de basura aproximadamente. Y en 50 escuelas de esta región aplicarán el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 13 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio. En 1899 nace Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, compositor, director de orquesta, profesor y periodista mexicano. Fue también fundador de la Orquesta Sinfónica de México. De sus 6 sinfonías, la segunda, llamada Sinfonía India, que utiliza instrumentos de percusión yaqui, es quizás la más conocida. Muere el 2 de agosto de 1978. En 1923 nace Antonio Pereira González, poeta y escritor español, especialmente reconocido por sus relatos breves. Gran narrador oral junto a otros autores como Juan Pedro Aparicio, José María Merino o Luis Mateo Díez. Practicó la costumbre del filandón, que es la de contar cuentos en público. Muere el 25 de abril de 2009. En 1986 muere Benjamin David Goodman, conocido como Benny Goodman, clarinetista y director de orquesta estadounidense de jazz, conocido como el Rey del Swing. Es junto con Glenn Miller y Kun Bassi el representante más popular del estilo jazzístico e iniciador de la llamada Era del Swing. Nace el 30 de mayo de 1909.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 65 centavos y se vende a 18 pesos con 45 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 1 centavo y se vende a 20 pesos con 58 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Les comparto ahora que los registros obtenidos en el área de recolección y aseo público municipal indican un exceso en la generación de basura. Tan solo en residuos orgánicos, semanalmente se reúnen 114 toneladas, informó Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador del área en mención.
Más concretamente, por semana. Este es un dato lo más aproximado que tenemos a la realidad, considerando que hay semanas que, cuando son semanas festivas, aumenta, al pasar las semanas festivas disminuye. Entonces hay, entre los picos y las fosas de niveles, tenemos un considerado que es así. Por semana, aquí en Colotlán producimos alrededor de 114 toneladas de basura inorgánica. De basura orgánica aproximadamente estamos produciendo alrededor de 52 toneladas. Y de basura sanitaria estamos produciendo alrededor de 36 toneladas. Entonces eso nos da que aproximadamente estamos entre 202 toneladas por semana.
Tomando en cuenta que el exceso de basura trae consigo contaminación del agua, suelo y aire, además de que dificulta el tratamiento final de los residuos, la coordinación trabaja en una campaña más para optimizar la recolección.
La siguiente campaña va enfocada a un público en particular, a los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y tentativamente preparatoria. ¿Por qué a los estudiantes? Bueno, resulta que la campaña que se está ya proyectando, y ya tenemos avances en su creación, es la campaña de las 3 R's. Estamos haciendo una réplica de la campaña de las 3 R's, que bien son reutilizar, reducir y reciclar. A las personas más jóvenes se les concientiza más efectivamente. Es por eso que se está diseñando el proceso para que los que repliquen la campaña sean los mismos niños, los mismos jóvenes en sus casas.
De cada 100 kilos de basura, solo el 70% se recolecta. Más de 30.000 toneladas diarias llegan a barrancos, ríos y terrenos baldíos, según datos estadísticos. De acuerdo a la inquietud que tienen en este municipio, bueno, la réplica de la campaña de las 3 R's permitiría atender esta problemática, nos comentó Rosales Escobedo.
Cabe mencionar que todo esto que se está haciendo es para que estos números disminuyan, ¿no? Disminuyendo el consumo, aumentando los materiales de reciclado, ¿no? Si cada una de las personas en sus casas hacen la labor de reciclado, de separar sus residuos, y que, ¿por qué no? Bueno, no es mucho, pero lo poco o mucho que les puedan dar por ese material ya es una situación que reditúa, ¿no? Pues a la larga, ¿no?
De acuerdo a sus estimaciones y tomando en cuenta los avances que tienen ya en la organización de la campaña, Rosales Escobedo espera lanzar esta el próximo 3 de julio, y bueno, en la que van a participar primordialmente niños y jóvenes, y que como el resto de estrategias utilizadas o planteadas en este sentido, bueno, pues se quedará de manera permanente en este municipio con la intención de atender la generación de basura que estamos produciendo semanalmente y de la que también ya nos hablaba. 200 toneladas aproximadamente, de esas 114 toneladas son residuos inorgánicos, 52 orgánicos y 36 toneladas de residuos sanitarios. Pues una cantidad importante si tomamos en cuenta también el espacio o las condiciones en las que están trabajando en el vertedero. Vamos ahora a otro tipo de asuntos. La Casa de la Cultura ya está lista o se está preparando pues con 18 cursos y talleres de verano dirigidos a niños, jóvenes y también adultos. Adelante, Bernardo, con esta información.
Gracias, Lupita. Inician con las preinscripciones para los cursos de verano en la Casa de la Cultura de Colotlán, donde fomentar la recreación y fortalecer sus conocimientos son algunos de los objetivos que se persiguen, mencionó Roberto Ávila Sánchez, coordinador de la Cultura y Artes del municipio.
Pues la importancia que tiene para mí es recrear nuevas ideas, aprovechar nuestro tiempo que tenemos a diario, y más porque son las vacaciones, porque tenemos tiempo libre que podemos aprovechar en buenas actividades y nuevos conocimientos.
Está bien para que los niños aprovechen su tiempo y no estén de ociosos con la computadora, cosas que les hacen mal, y aprovechen de manera razonable su tiempo.
No, la verdad que es muy importante porque muchos jóvenes y niños que no aprovechan su tiempo en las vacaciones, así con estos cursos de verano pueden aprender más y saber más sobre como cultura, música o los distintos cursos que se enfrentan en la Casa de la Cultura.
Se hacen con la intención de fomentar la recreación y aparte también apuntalar como ciertas actividades o materias que tienen normalmente en la escuela. Por ejemplo, vamos a tener 18 cursos, dentro de ellos vamos a tener dos cursos, talleres de inglés, que serían como los que más o menos pueden apoyar un poco más en la educación de los alumnos o fomentar idiomas extranjeros.
También escuchamos aquí a algunos jóvenes que comentan sobre la importancia que tiene para ellos el que se realicen este tipo de talleres. Se ofertarán 12 talleres nuevos como manualidades, fotografía, tejidos, reciclado, defensa personal, entre otros. Además de estos, se contará con los talleres permanentes como danza folclórica, escultura, dibujo y pintura, canto y vocalización, explicó Ávila Sánchez.
Por ejemplo, tenemos ballet clásico este año, va a ser de edades de 6 a 12 años. Vamos a tener acuarela y tinta china, ese taller es más enfocado para adolescentes y adultos. Vamos a tener manualidades, fotografía, la fotografía también la vamos a tener para adolescentes y adultos. Tejido, ritmos latinos, también es para adultos. Otro taller que tenemos que se llama Recicla y crea tus juguetes, ese va a ser para edades de 6 a 10 años. La mayoría de los talleres es de 6 años en adelante. Algunos sí tienen restricción de edad. Vamos a tener de yoga también de 6 años en adelante. Vamos a tener un taller de breakdance, un taller de prevención de ataque y abuso con defensa personal. Ese también va dedicado a niños de 5 a 12 años.
La mayoría de los talleres serán de 3 semanas, del 17 de julio al 4 de agosto. Sin embargo, el curso de ballet clásico será de 5 semanas, que iniciará el 10 de julio y terminará el 11 de agosto. Y el de ritmos latinos tendrá una durabilidad de 2 meses ya, y el día de ayer y comenzaron con las actividades.
El año pasado tuvimos 220 alumnos en los cursos de verano. Este año estamos esperando la misma cantidad. A veces por la oferta o el tipo de cursos se esperan más o menos alumnos. El año pasado, de los 18 que teníamos, cancelamos solamente 3 cursos, talleres, por falta de personas, de gente interesada, pues. Pero este año espero que no se cancele ninguno.
Las preinscripciones para los cursos de verano se tendrán abiertas hasta el 14 de julio para dar inicio el 17, ya que tienen cupo limitado. Tendrán un costo de $50 de recuperación por las 3 semanas, a excepción de los ritmos latinos, que son $150 por mes, y el de ballet clásico, que van a ser $100 por las 5 semanas. Hasta aquí con esta información, Lupita.
Gracias, Bernardo. Pues una alternativa más. Vamos ahora a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los fetos reaccionan ante las caras ya dentro del útero.
¿Te has fijado que los bebés recién nacidos suelen mostrar más interés por las caras que por los objetos? Pues al parecer, esta es una preferencia que podría desarrollarse en la época en que nos encontramos en el útero de nuestra madre y no ser algo que aprendemos una vez que hemos nacido. Y es que los fetos no estarían tan aislados ahí dentro como inicialmente podríamos pensar. Contarían con suficiente luz para permitirles tener experiencias visuales ahí dentro. Y pese a que su visión aún no es la mejor, podrían reaccionar ante imágenes que les llegan difusas e incluso mostrar un mayor interés por aquellas que se asemejan a rostros humanos. Esto es lo que se desprende de un estudio realizado por la Universidad de Lancaster en Reino Unido y publicado en la revista Current Biology, que sugiere que los fetos a partir de la semana 34 de gestación responden a los estímulos visuales y además sienten una especial predilección por aquellas sombras que parecen representar rostros humanos. Para llevar a cabo esta investigación, se proyectó luz a través de la pared uterina de 39 mujeres en cinta y los científicos explican que los fetos voltearon la cabeza en más ocasiones cuando la forma que proyectaban sobre el abdomen materno se parecía a la cara de un ser humano. De hecho, había el doble de probabilidades de que se fijaran en el movimiento realizado. Hemos demostrado que el feto puede distinguir entre diferentes formas y que prefiere seguir la trayectoria de sombras que parecen rostros que aquellas que no lo parecen. Desde hace décadas se conocía esta preferencia en los niños recién nacidos, pero hasta ahora no se había intentado la explicación de la visión fetal, explica el autor principal de la investigación, Vincent Reid. Existía la posibilidad de que el feto encontrara interesante cualquier figura, debido a la novedad de los estímulos. Pero si este hubiese sido el caso, no habríamos detectado diferencias entre cómo respondieron a las versiones verticales e invertidas de los estímulos y resultó que reaccionaron de una manera muy similar a como lo hacen los bebés, añade Reid, que desaconseja a las madres embarazadas iluminar sus vientres con luces brillantes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coltlán.
Continuamos con más información. Es momento ahora de escuchar el perfil, que en esta ocasión se trata de la botica, ahora farmacia, que hace 67 años abrió el doctor Raúl Vázquez Rubalcaba y que, bueno, hoy recordaremos un poco de la historia de la misma a través de los recuerdos de dos de sus hijas, Esther y María Guadalupe. Vamos a escuchar esta producción. Después de terminar sus estudios de medicina, Raúl Vázquez Rubalcaba se trasladó a Colotlán para realizar su servicio social. No imaginó que en su estadía conocería a María Luisa Felgueres, la mujer con la que formó una familia y quien se convirtió en su incondicional compañera. Ejercía su profesión en Tlaltenango cuando recibió la noticia de la enfermedad que padecía su suegra. Regresó a Colotlán y los acontecimientos lo motivaron a tomar la decisión de radicar en este municipio, recuerda Esther, la primogénita de su descendencia.
El fundador de esta botica fue el doctor Raúl Vázquez Rubalcaba. Era originario de Aposol, Zacatecas, pero estudió en la Universidad de Guadalajara y aquí lo mandaron a hacer su servicio social. Aquí conoce a mi mamá y posteriormente lo nombran encargado de los servicios de salud en Tlaltenango y allá se van a vivir. Pero al recibir la noticia de que de la familia de mi mamá estaba muy enferma mi abuelita, se vienen a verla y ve que su estancia va a ser muy prolongada porque ella tenía una enfermedad delicada que no se iba a curar pronto. Entonces, ya viendo que aquí el pueblo necesitaba de un médico y de los servicios de una botica, de una farmacia, entonces él se vino a recibir aquí.
Los escasos servicios médicos a los que tenían acceso los pobladores y la inexistencia de vías de comunicación que les facilitaran los traslados fueron aspectos que el doctor Vázquez tomó en consideración para renunciar a su trabajo, radicar en Colotlán y abrir la botica modelo.
Era un pequeñito cuartito, no era grande, pero desde luego él abrió hasta que puso un estante de madera, hasta que puso vitrinas y la acondicionó con todo lo que necesitaba él para ejercer su profesión. Y su consultorio estaba en la siguiente puerta, donde es ahora el zaguán. Ahí estaba comunicado y ahí era su consultorio. Entonces los pacientes los examinaba, los atendía y pasaban a la botica al otro lado. Así pasaron pues muchos años. Creo que cada vez él se fue, aunque había pésimas condiciones, comunicación y sobre todo, de todas maneras había muchos laboratorios que se daban a la tarea de venir hasta acá. Para hacerlo disfrutar,
Pablo Guillén Juan. A letra de médico, ojo de boticario, siempre hay alguien que encuentra solución a un problema, por muy difícil que sea. La dedicación con la que realizó su trabajo le otorgó un prestigio del que aún disfruta su familia. Atendía a los pacientes que llegaban a su consultorio y en la botica les proporcionaban los medicamentos, varios de ellos elaborados por él mismo.
Tenía un excelente surtido de botame, o sea, sales químicas con los que él podía preparar muchas cosas de urgencia. Por ejemplo, una muchachita tuvo un accidente terrible, se quemó casi todo con un bote de alcohol y entonces él tenía que hacer una cantidad de pomada grande porque todos los días tenía que cambiarle de vendaje y volverle a untar esa pomada. Y muchas otras. Aunque ya le traían mucha medicina de patente, él de todas maneras pues siempre tenía esa alternativa de preparar lo que le pedían. Y también venían personas que le venían a surtir también esas sales.
En la universidad, el doctor Raúl adquirió los conocimientos de botánica que compartió con su esposa y de los cuales también escuchaban sus hijos cuando surtían las recetas que él expedía. Además de los ungüentos, los jarabes, las pastillas o lo que fuera necesario para atender a los pacientes que requerían de sus servicios, en la botica vendían artículos de perfumería y regalos, comentan Esther y su hermana María Guadalupe, quien ahora se encarga de atender el establecimiento.
Había una vitrina central que tenía los frasquitos de sales y había una piedra de mármol allí que servía como base y ahí en las balancitas se preparaba todo eso. Aquello se hizo obsoleto y ya se quitó y se pasó a la trasbotica. Todavía sí le llamamos trasbotica. Sí,
ya nosotros ya nos tocó despachar, pero pastilla ya.
Siempre les ayudamos. Uh-huh. Desde chicas mi papá nos enseñó que estuviéramos en la farmacia. Él nos mandaba la receta y súrtansela.
En 1957, con 13 hijos y luego del fallecimiento repentino del doctor, María Luisa Felgueres se quedó a cargo de la familia y del negocio. Aunque no había estudiado botánica, los conocimientos compartidos por su esposo y la literatura médica que recibía en la compra de los diferentes fármacos le permitió mantener abierto el negocio y forjarse un prestigio en el ámbito farmacéutico.
Mi papá le exigió que siempre estuviera al lado de él en la farmacia. Entonces ella aprendió muchísimo. Ella era su enfermera, ella era su asistente. Cuando pues hasta tenía que haber cirugías, ella le ayudaba. Y muchas cosas, pero mi mamá estuvo siempre al lado de él, al grado que eran inseparables. Si nosotros nos íbamos, por ejemplo, en vacaciones al rancho, ella se quedaba con él aquí. Entonces, con ese trato directo de tantos años, pues ella aprendió mucho.
La las fórmulas que su padre dejó escritas en las recetas que aún conservan les permitieron elaborar los fármacos que requerían los pacientes, ahora atendidos por María Luisa. Si bien es cierto que no estudió medicina ni farmacéutica, eso no fue un impedimento para contar con la confianza de los habitantes.
Mi mamá ganó mucho prestigio porque había pacientes, había casos en que a una señora, la esposa de don Panchito, le iban a cortar su pierna por su mala circulación, y ella vino y le dijo a mi mamá: usted deme toda la medicina que quiera, pero sálveme mi pierna, no quiero que me la corten. Y sí, mi mamá logró con sus medicamentos y con las indicaciones que le dio, y la señora murió con sus dos extremidades sin ningún problema. Nos venían a tocar a veces hasta las 3, 4 de la mañana, que traían a sus niños enfermos, y ya salía mi mamá.
Sí, una señora también, pues aquí había cantinas en las calles, y un borracho le dio un botellazo en la cabeza, y venía con una toalla tapándose, tratando de detenerse la sangre, y ella la cosió, le cosió donde tenía la herida. Pues no había modo de sacarle radiografías, no había nada.
En 47 años de trabajo en la botica, que más tarde recibe la denominación de farmacia y que conserva aún el nombre Modelo, María Luisa forjó un patrimonio para sus hijos, les dio estudio y, aunque solo uno de ellos se graduó de medicina, el negocio persistió con la ayuda de otros médicos que sabían de la calidad de los fármacos que comercializaban en este lugar. Tras el fallecimiento de su madre en 2003, María Guadalupe y dos de sus hijos se quedaron a cargo de la farmacia. Sin embargo, la demanda comercial les exigía modificaciones en el servicio que en ese momento ofrecían.
Pues mira, ya que vimos que se nos bajó, la farmacia estaba sin remodelar. Ya la gente pasaba y no se fijaban en los aparadores y lo que había. Entonces ya empezamos a meterle regalos, dulcería, perfumería, algo de abarrotes.
Y luego quitaron los aparadores para hacer más amplia la farmacia. Pero y hay que defenderse con lo que se pueda, hay que defenderse con todo. Es que no te puedes quedar atrás, tienes que estar continuamente al pendiente de lo que se va presentando para no quedarte atrás. Aunque desde luego pues hay farmacias aquí muy bien establecidas, pero seguir en esa línea de prestigio no le hace que no te queden muchas utilidades, sino que des un buen servicio.
Probablemente la farmacia no sea el negocio que solía ser. Lupita y sus hijos se enfrentan a la demanda comercial y la facilidad con la que pueden adquirirse los medicamentos. No tienen un especialista que les expida recetas, pero aún así desean conservar el negocio porque representa una herencia familiar. ¿Por qué todavía seguir conservando la farmacia?
Pues porque en lugar para conservar la clientela, pero se les metieron ya varios servicios. Ya no nada más es la pura farmacia, aunque no se deja de vender la medicina, de todos modos, pues competir con los precios y
Y sobre todo que se venden medicamentos de línea. Es difícil conservar un negocio así, por eso qué bueno que los muchachos optaron por vender todos esos otros productos, porque de la pura medicina, si no tenemos un doctor que nos recete exclusivamente a nosotros.
Con 67 años de operatividad y cambios en los productos y servicios que ofrecen, la familia Vázquez Felgueres busca las medidas necesarias para continuar con el negocio y un día, no muy lejano, contar con la especialización de uno de los encargados para mejorar los servicios que ofrecen y de esta manera continuar honrando la memoria de sus padres. una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal Deportiva.
Señal Deportiva. Señal Deportiva. Señal Deportiva.
Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados.
Señal Deportiva Colotlán. Colotlán.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Elba García, ya está lista para compartirnos información deportiva. Elba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Mire, pues con gusto les saludamos, haciéndoles llegar aquí nuestra información. Iniciamos con lo que es el básquetbol. Para martes 13 de junio a las 6 de la tarde se enfrenta a Telesecundaria Belis contra Escuela Secundaria Técnica del turno matutino. De la femenil juvenil, a las 7 los Lagartos se enfrentarán a Huejúcar de femenil de segunda, a las 8 Panteras contra Chabelas de femenil de segunda y a las 9 Huexocan contra Escuadra de varonil de segunda fuerza. Para el viernes 16 de junio de esta misma disciplina, a las 6 la telesecundaria de los Belis contra Lagartos A femenil juvenil, a las 7 Baldos contra Lagartos varonil de la segunda, a las 8 la Tribu contra Huexocan, varonil de segunda, y a las 9 Prepa contra Modelorama, el punto de varonil de segunda. Para la disciplina de voleibol, tenemos la jornada del miércoles 14 y jueves 15 de junio. Estos juegos ya son con miras hacia la final. Para el miércoles, Cazadores contra la Taberna Bar, varonil de segunda, a las 19:30 horas en la cancha central. El miércoles, Celuloides contra Remuchis, varonil de primera, a las 21 horas, también en la cancha central. Para el jueves, Celuloides contra Baldos, varonil de segunda, a las 19:30 horas, en la cancha central. Jueves, Cunorte contra Piratas, femenil, primera fuerza, a las 21 horas, en la cancha central. Para la disciplina de fútbol, también ya vamos rumbo a la final, donde los equipos hacen su mayor esfuerzo para llegar a la gran final, que la gran final se va a jugar este sábado 17 de junio. Los resultados de los partidos de ida, Atlético Villa lleva ventaja a Gallos al ganar su partido de ida 1-0. Sello Rojo, también de Villa Guerrero, derrota a la Main Junior 1-0. Y Aceros Colotlán, de aquí de Colotlán, Jalisco, derrota a Huejúcar 2-1. Estos son los resultados de los partidos de ida, y el sábado 17 de junio tenemos la gran final de fútbol, que no te lo puedes perder. Estas son en las disciplinas, en las categorías de primera, segunda y veteranos. El partido de final de la segunda fuerza de la Main contra Sello Rojo sería el sábado a la 1 en la unidad. Todos los partidos de final van a ser en la unidad. Gallos contra Atlético Villa, que es de primera fuerza, es para el sábado a las 13 horas. Aceros Colotlán, de la categoría de veteranos, enfrenta a Huejúcar en su partido de vuelta el sábado a las 5 de la tarde en la unidad. No se pueden perder esta gran final, ya que los partidos están muy parejos, muy muy parejos. Vamos a ver, esperamos una gran final de estas tres categorías. Hacemos la invitación al público en general que asista a apoyar a sus equipos. Esta es toda la información deportiva hasta el momento.
Pues muchas gracias, Elba. Te escuchamos la próxima semana.
Con gusto, que tengan buen día.
Gracias a Elba García. Les comparto ahora que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las autoridades educativas de las diferentes entidades federativas, bueno, pues pusieron en marcha el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, PLANEA, que se ha venido ya aplicando desde el 2015, y que recupera, entre otras cosas, las fortalezas conceptuales de la prueba enlace, recordó Alberto Pulido Cornejo, delegado de los servicios educativos en esta zona.
PLANEA, prácticamente uno de sus propósitos es saber cómo están los alumnos, cómo se encuentran los maestros, si se están aplicando bien las competencias, si están manejando una evaluación integral. Más que nada esa es la intención, saber cómo vamos, cómo estamos, informar, aportar, ofrecer y contribuir. Son cuatro propósitos que maneja lo que es PLANEA y eso nos va a permitir el poder nosotros apoyar un poco más, ¿verdad? Cómo se encuentran y a los maestros poderlos capacitar, que esa es la intención.
En la región norte, 1,400 alumnos aproximadamente que cursan tercero de secundaria serán evaluados bajo el esquema PLANEA, un plan que este año se aplicará en 50 escuelas de la zona.
El pasado 6 de junio tuvimos a todos aquellos que se van a encargar en la aplicación de esta evaluación, ¿verdad? Ahora nos permitieron a nosotros contratar a personas que tengan preparatoria y que nos puedan apoyar para poder aplicar esta evaluación en nivel básico. En este caso, este año se va a aplicar nada más para tercero de secundaria. Estamos hablando de todas las secundarias, desde técnicas, foráneas, telesecundarias de la región, se les va a aplicar lo que es PLANEA. Capacitamos a 50 personas porque se va a aplicar en 50 escuelas.
La prueba contempla dos áreas de competencia, lenguaje y comunicación, que es comprensión lectora, y matemáticas. A los alumnos se les entrega un cuadernillo con las preguntas y los docentes, como el director, también responden un cuestionario de diagnóstico, agregó el delegado, quien también nos habla de los resultados que han tenido a partir de esta aplicación.
Mira, lo que te puedo comentar es de que estamos bien. Hemos sacado alumnos sobresalientes que prácticamente han ido a participar a nivel estado, han recibido reconocimientos, ¿verdad?, por parte de nuestro secretario, por parte de nuestro gobernador y también muchos hasta la Ciudad de México por parte de nuestro presidente. Entonces, pues hablando de una manera así, pues no estamos mal, no estamos muy bien, no estamos excelente, pero sí somos sobresalientes. Prácticamente dentro de la región han salido alumnos muy buenos, docentes muy dedicados dentro de su trabajo, que han sabido aplicar pues las actividades y los objetivos que se pretenden.
Aunque es una prueba que evalúa el conocimiento, el delegado de la DERCE en esta zona comentó que en varias ocasiones los resultados de la misma les permite detectar deficiencias y emprender proyectos para resolverlas. La aplicación es este miércoles 14 y jueves 15 y bueno, pues el delegado mandó un mensaje al respecto.
Prácticamente estamos a unos días de la aplicación. Desearles éxito. Creo que tenemos alumnos muy valiosos dentro de la región, con grandes capacidades, maestros muy dedicados a su trabajo, excelentes maestros, ¿verdad? Entonces, desearles éxito, lo mejor de lo mejor. Y a los jóvenes, que con calma, no se precipiten, que lean bien su pregunta, tienen sus tiempos y que hagan un excelente trabajo. Y muchas felicidades para los que salgan sobresalientes.
La aplicación es este miércoles y jueves 15 y bueno, pues mucha suerte para los alumnos que serán evaluados. Cabe mencionar que esta misma prueba ya fue aplicada en el bachillerato. Vamos ahora a las breves informativas en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
El titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, resaltó que se incrementó la cantidad de becas para estudiantes indígenas que entrega el gobierno del estado. Manifestó que acudió a la zona norte del estado para entregar becas que llegarán a un aproximado de 1,500 estudiantes en esa región, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
En los últimos 5 años proliferaron las escuelas de medicina en México y pasaron de 115 a 160, lo que representa un incremento de 45.4%. De las casi 50 que se abrieron, cerca del 70% tienen dudosa calidad debido a que se encontró que al adaptar casas como escuelas, las cocinas se convirtieron en laboratorios para práctica médica, según un diagnóstico del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, esto con información del portal electrónico El Universal. México tiene un proyecto para combatir enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya y zika, mediante la modificación genética del insecto. Para ello, analiza los casos de éxito de otros países donde han utilizado este tipo de vectores transgénicos, esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el martes a una corte de apelaciones de San Francisco, un día después de que el tribunal se opusiera a reinstalar las restricciones de viaje impuestas por su gobierno a personas provenientes de 6 países de mayoría musulmana, esto con información del portal electrónico Excelsior. En todo el mundo, más de 2.000 millones de niños y adultos sufren de problemas de salud relacionados con el sobrepeso o la obesidad, y un porcentaje creciente de personas mueren por estas causas a pesar de que no son técnicamente considerados obesos, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Ha llegado el momento de despedirnos. Antes, permítame hacerle una cordial invitación para que este miércoles 14 de junio a las 6 de la tarde asista a la conferencia mensual Límites y Disciplina en la Actualidad, impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Todos y todas invitados a esta conferencia que se titula Límites y Disciplina en la Actualidad. Ha llegado el momento de despedirnos. Los invitamos a que nos escuchen a las 10 de la noche nuestro resumen informativo y que sintonicen también esta frecuencia mañana a las 9 de la mañana para escuchar más información sobre la región, conducido por Ana Cristina Pinedo. Lupita Arceo les agradece el favor de su atención. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.